Herzlich willkommen zum Podcast Zwischendurch und Drin. Theologie an unerhörten Orten. Bienvenidos a todos y todas que nos escuchan hoy día en este programa del podcast Zwischendrin y Durch. Y bienvenido a ti, Ari, muchas gracias que estás hoy día con nosotros. Ari Fernández ist Theologe y Pastor in Cuba. Ari ha hecho una promoción en la Universidad en Canadá y trabaja en Cuba, creo ya desde siempre, se puede decir, en el seminario de Matanza. Y al mismo tiempo trabaja como pastor en el contexto de la iglesia presbiteriana. En estos momentos, Ari está más o menos 2 semanas en Alemania, en una, digamos, en una visita, tanto en el contexto de la iglesia como también en contextos teológicos. Y en este viaje también Ari está con nosotros aquí en la Universidad de Oldenburgo, especialmente en el Instituto de la Teología Evangélica y Educación Religiosa. Estoy muy contenta, Ari, que estás hoy día con nosotros. Y bueno, ya tienes ahora el momento para que tú mismo podrías introducirte.
Muchas gracias por la invitación y sí, estoy muy contento por este tiempo que he podido compartir con iglesias, pero también con estudiantes y profesores en diferentes universidades. Soy, como bien tú dijiste, soy pastor de la Iglesia Presbiteriana Reformada, soy profesor de teología en el Seminario Evangélico de Teología de Matanzas y también desde hace más de un año soy el director o rector de esa institución.
Qué bien, Ari. Muy bien, hoy día vamos a ver un poco el tema, como ya estamos acostumbrados aquí en el podcast Zwischendrin und Durch, de ver la situación, el quehacer teológico en una situación en la cual tú vives en Cuba, en la cual la sociedad cubana vive en estos momentos en el año 2025. Y me gustaría que quizás tú puedes compartir con nuestros oyentes un poco la situación como tú la ves desde tu perspectiva como persona, como pastor, como teólogo. ¿Qué viven ustedes en estos momentos en Cuba?
Bueno, ahora mismo estamos viviendo una realidad muy compleja, muy difícil desde el punto de vista socioeconómico, sobre todo, pero también que tiene implicaciones desde el punto de vista política, cultural, etcétera, ¿no? Estamos viviendo realmente un periodo muy difícil en nuestra historia más reciente. Una crisis económica que se ha venido agravando los últimos 4, 5, 6 años, realmente desde antes de la COVID, pero que con la COVID ha alcanzado puntos realmente alarmantes. Y que tiene la expresión más concreta y visible e inmediata en una crisis electroenergética muy grande que estamos sufriendo desde hace aproximadamente un año. Realmente no hay una producción sostenida de electricidad que pueda satisfacer la vida diaria y los servicios de una buena parte de la población. Apagones, le llamamos en Cuba, cortes de fluido eléctrico por más de 20 horas diarias en muchos pueblos y ciudades del país.
¿20 horas dices?
20 horas y quizás más en algunos lugares. Esto tiene como causas, bueno, una es una indisponibilidad, si no hay combustible suficiente como para producir la energía eléctrica, además de una situación de envejecimiento de las plantas que generan electricidad en Cuba. Yo creo que también tiene que ver con la falta de inversión en la renovación y reinstalación de nuevos equipos. Y eso ha traído como consecuencia estos cortes interminables de fluido eléctrico que tienen muchas otras repercusiones en la vida diaria, ¿no? Uh-huh. Tanto doméstica como en la vida pública, el trabajo, la producción, claro, etcétera. Te diría que estamos posiblemente atravesando el peor año de la historia más reciente, desde el periodo especial en los años 90 hasta hoy. Posiblemente este sea uno de los años más difíciles. Esto acompañado con una crisis económica, una inflación muy grande, una subida de precios tremenda y los salarios realmente ha decrecido tremendamente el poder adquisitivo con los salarios y las pensiones. Uh-huh. Y por supuesto aquí también juega un papel importante el embargo que nosotros tenemos de los Estados Unidos juega también un rol, aunque no es el único y en mi opinión no es el más importante, pero también juega un rol en esta situación. Yo creo que hay una serie de reformas económicas que se han tomado en los últimos años que han tenido resultados muy desafortunados, uh-huh. Contrarios a lo que supuestamente se perseguía lograr con ellas, ¿no? Y todo esto ha redundado en una situación muy difícil que ha tenido también como una de sus expresiones en los últimos 4 años una ola migratoria, la más grande que ha habido en la historia de Cuba, con más de 1 millón de personas posiblemente que han dejado el país, que sí, que se hayan mudado a otros lugares en el mundo, particularmente o principalmente hacia los Estados Unidos en los últimos 4 o 5 años.
¿Y qué dices si son más de 1 millón, 1 millón de gente que han salido del país y se fueron a Estados Unidos o a España, creo, ¿no? A Europa o a otros países en América Latina? Los motivos y las razones por las cuales la gente, yo creo la mayoría jóvenes, uh-huh. o jóvenes adultos, uh-huh. salieron, ¿cómo tú lo pintarías? Esta motivación, ¿qué buscan afuera?
Bueno, como bien tú dices, la mayoría de las personas, o una buena parte, vamos a decir así, de toda esta oleada migratoria está formada por personas jóvenes, yo diría personas entre los 20, 40, 50 años, muchos de ellos profesionales, personas que tienen estudios universitarios, que tienen profesiones, etc. Yo creo que la principal motivación es mejorar las condiciones de vida tanto de ellos como de su familia. Porque muchos de ellos también se convierten en las personas que apoyan a las familias que se quedan en Cuba, la mayoría de personas de edad avanzada, ¿no? Uh-huh. Es un problema de promoción de sus proyectos de vida, que no encuentran en Cuba condiciones para desarrollarse o no encuentran, no, muchos de ellos no ven esperanza en el futuro inmediato o mediato en Cuba y por eso, sobre todo los jóvenes, no quieren seguir gastando su tiempo vital en un proyecto que les parece a ellos que no conduce a ningún lugar. Entonces optan por mudarse a otros países y experimentar, explorar, aunque algunos de ellos no puedan desarrollarse profesionalmente, pero mejoran sus condiciones de vida, supuestamente, y pueden ayudar también a sus familias en Cuba.
Entonces, con otras palabras, si te entendí bien, salen, pero afuera, en otros sitios, no realizan su profesión, no siguen a su propia profesión, sino quizás trabajan en otros ámbitos, yo como diría, trabajadores, sí. como qué sé yo, a ver.
Yo diría que muchos de ellos sí, no quiero decir que absolutamente todos. Hay otros que sí han encontrado oportunidades de poder desarrollar su profesión, han podido revalidar sus títulos académicos conseguidos en Cuba, en otros lugares, pero desafortunadamente esa no es la realidad para todos los que emigran. Yo no sabría decirte en términos de porcentaje, pero me imagino que hay muchos profesionales que no han podido desarrollar sus profesiones en otros lugares.
Ok, Ari, ahora yo me pregunto un poco, y quizás ustedes que nos escuchan también, si tanta gente, 1 millón de gente, jóvenes, salen del país, ¿qué consecuencias tiene eso para Cuba? Bueno. ¿Qué tipo de consecuencias, qué implicaciones tiene eso para una construcción, reconstrucción, para el futuro del país?
Bueno, imagínate tú, es la fuerza laboral está emigrando del país. Claro. La fuerza laboral que se está quedando en Cuba, ha perdido capacitación profesional, porque muchos de ellos, como te dije, se han ido y son profesionales. Y por otro lado, es fuerza joven, es decir, personas en edad laboral que han decidido emigrar. Eso tiene repercusiones para el presente y para el futuro también. A eso hay que añadir que Cuba es una sociedad que está envejeciendo rápidamente. Los índices, que no los tengo aquí ahora mismo, pero los índices de envejecimiento son muy preocupantes. Uh-huh. Hay personas que están rondando los 60, 70 años, que están cuidando a familiares que tienen 80 o más. Es decir, se han convertido en cuidadores de personas de la tercera, cuarta y quinta edad, si se pudiera. Entonces, las repercusiones son, desde el punto de vista social y económica, son realmente alarmantes para el futuro, el presente y el futuro inmediato de nuestro país.
Sí, sí, entiendo. Ahora, como dije al principio de nuestra conversación, en medio de esta situación, Ari, que tú estás compartiéndonos, pintándonos de Cuba la realidad que la gente vive, que el país vive, que es, como yo te entendí, una de las peores situaciones desde los 90s. En medio de esta situación, ¿cómo tú puedes compartir con nosotros el valor o el quehacer teológico, tanto como pastor en la iglesia presbiteriana, en tu caso, pero también como director, profesor de un seminario teológico ecuménico, que quiere decir, para todos que nos escuchan, ecuménico en el sentido, ¿no?, abierto hacia otras denominaciones, otras religiones?
Bueno, empezaría por decirte lo que nosotros entendemos por quehacer teológico, ¿no? Uh-huh. Es decir, no es un sentido especulativo, abstracto.
Abstract. Uh-huh.
Una construcción de un discurso que tiene que ver, que explica la naturaleza de Dios. No tanto eso como entendemos el quehacer teológico como una reflexión crítica que hacemos sobre todo acerca de nuestra práctica de fe y en este caso de las iglesias, cómo nosotros entendemos la fe, la ponemos en práctica, la transmitimos en un contexto determinado, y por eso nuestra manera de hacer teología intenta ser o trata de ser una teología contextual, uh-huh, a la luz de la revelación divina, en este caso a través de la Biblia. Es decir, así es como concebimos de manera general el quehacer teológico. En Cuba hoy, a diferencia de otras etapas en que se hizo una teología que intentó ser contextual porque trató de responder a los desafíos y a las necesidades que la sociedad planteaba a la iglesia en un momento determinado y cómo poder entonces desarrollar la misión de la iglesia, la vocación de la iglesia en esas condiciones. Uh-huh. Pero era en una sociedad que aparentemente era menos compleja que la sociedad que nosotros estamos viviendo hoy.
¿De qué tiempo hablas aquí?
Estoy hablando de la década del 60, 70, okay, 80, incluso, uh-huh, hasta los 90. Uh-huh. Pero ya en los 90, con el periodo especial, esa crisis que emergió en la sociedad como resultado, sobre todo, del colapso de la Unión Soviética, uh-huh, el campo socialista en Europa del Este y la pérdida realmente de apoyo económico, una crisis general, vamos a decir, generalizada, espiritual también, que aconteció en Cuba en aquel tiempo. Hubo un reavivamiento de la fe y de la búsqueda de una espiritualidad y, por tanto, las iglesias también tuvieron una vitalidad no vistas en las décadas anteriores. Y ahí aparecieron nuevos sujetos. En la época anterior que te cuento, Era una teología mucho más enfocada con un lente de clase, era una teología más política, económica, tratando sobre todo de establecer una comparación entre lo que los cristianos vivían en un contexto socialista en comparación con un contexto capitalista y cómo la iglesia tenía que desarrollar su misión,
claro,
de manera creativa en ese nuevo contexto socialista. Y donde descubría la presencia del reino de Dios en determinadas medidas sociales, políticas sociales establecidas o introducidas por el gobierno, etcétera, la participación popular. En los años 90 aparecen otras contradicciones sociales que se parecían haber sido superadas o erradicadas,
claro,
y empiezan a emerger o a reemerger situaciones como de discriminación racial o de género. Empiezan a aparecer otras problemáticas sociales, otros sujetos que empiezan a participar de la vida de la iglesia y que traen sus propias perspectivas, sus propios intereses, sus propias preocupaciones, sus propios cuestionamientos. Y ahí entonces el sujeto teológico se empieza a diversificar en Cuba. Estoy hablando a partir de los años 90.
Y esta diversificación de lo que hablas, para hacernos quizás un poco más entender a nuestros oyentes, ¿cómo puedes dar ejemplos? ¿Qué significa esta diversificación del sujeto teológico?
Sí, aparecen voces nuevas que empiezan a, desde sus experiencias, por ejemplo, de discriminación racial o de discriminación de género o de discriminación en relación con su orientación sexual, empiezan a traer cuestionamientos a la manera en que la iglesia tradicionalmente o a partir de los años 60 empieza a hacer teología. Y entonces son cuestionamientos tanto a la sociedad como a la práctica y el discurso de la iglesia.
Okay.
Y eso se ha ido enriqueciendo, yo diría, han ido apareciendo más voces,
yeah.
Porque eran contradicciones o problemáticas que no estaban presentes en el discurso de la iglesia en estas décadas anteriores que te menciono.
Claro, claro.
Y entonces ahora con esta arribazón, que fue un término que se usó mucho, arribazón de nuevas personas, empiezan a aparecer contradicciones nuevas también en la iglesia,
claro.
Relaciones diferentes, y entonces hay que darle respuestas a esas cosas. Y hay una nueva manera de interpretar estas realidades que van apareciendo, los prejuicios raciales, los prejuicios étnicos, los prejuicios de género, la discriminación a las personas con otra orientación sexual diferente a la heteronormativa, etc.
¿Y cómo se plasma eso, lo que tú nos pintas, que prácticamente yo lo escucho así y quizás ustedes que nos escuchan también? Hay una mayor complejidad ahora, ¿cierto?, de los discursos teológicos. Y tú mencionas ahora a veces en la iglesia, pero diría quizás también que hay una apertura, digamos, ¿no?, más hacia, ¿no?, la sociedad en formas o en términos generales. ¿Y cómo se plasma eso en el trabajo, en el seminario, donde tú trabajas con tus colegas y tratas de hacer una educación, digamos, ecuménica, teológica, religiosa?
Sí, la como mencioné anteriormente, la realidad se ha hecho mucho más compleja.
Claro.
Aparecen más matices, más aristas que hay que tener en cuenta. Aparecen más intersecciones que antes no estaban tan claras.
Sí.
Entre situaciones que tienen que ver con relaciones de género, con relaciones económicas, de clase, de sexo,
claro.
Personas con discapacidad. Se da una complejidad que antes era no se tenía en cuenta.
Uh-huh.
Y ahora empieza a tomarse en cuenta o en serio más estas situaciones y empiezan todavía, a mi juicio, no de manera tan clara, a percibirse cómo se interceptan y cómo se condicionan mutuamente, ¿no? Eso yo creo que todavía falta en la reflexión teológica, tanto en la interpretación teológica de la realidad social y eclesial como en la interpretación que hacemos de los textos bíblicos o de la propia tradición de la iglesia. Pero yo creo que vamos en esa dirección, y es lo que hemos tratado o estamos tratando de hacer o venimos haciendo ya realmente desde hace algunos años en el seminario, en respuesta a esta realidad eclesial que se ha complejizado y que se ha diversificado, que se ha hecho más diversa y más compleja en la sociedad, y por tanto que la iglesia está llamada a dar respuestas a esas situaciones en la sociedad, nosotros hemos tratado también de diversificar nuestra educación teológica a través de la incorporación de diferentes programas,
claro,
que intentan entrenar a los estudiantes que estudian en el seminario, en esos diferentes programas, para poder responder de manera creativa y de manera eficiente a esas situaciones y a esos ministerios nuevos que han ido apareciendo en la iglesia. Estoy hablando de capellanía hospitalaria, estoy hablando de capellanía en prisiones, estoy hablando de trabajos o proyectos diaconales de servicio a la comunidad, estoy hablando de educación cristiana, educación teológica y otros muchos más ministerios que incluso tienen que ver con la agroecología.
Entonces yo escucho ahí, como tú lo compartes aquí también, todos los que nos escuchen, Ari está aquí hablando con, ¿no?, bastante énfasis cuando, ¿no?, le veo aquí frente de mí, aquí en el estudio. Hay una estrecho vínculo, ¿no?, entre qué hacer teológico y lo que no, los fenómenos conflictivos, ¿no?, en la sociedad donde ustedes quieren dar, abrir espacios dando respuestas. Ahora, para finalizar un poco, Ari, regresando al inicio de nuestra conversación, pintando en la situación en Cuba, un régimen socialista, una situación como tú lo pintaste, ¿en qué sentido ustedes, en su quehacer, abriendo espacios críticos, bueno, ¿no?, tiene que también un poco ver, ¿no?, formas, digamos, estratégicas o, ¿no?, para, no sé, prevenir riesgos, ¿no?, de ustedes mismos, ¿no?, como educadores, digamos, docentes que quieren, ¿no?, llevar a los estudiantes a pensar críticamente, ¿cierto?
Sí, sí. Bueno, todo quehacer teológico contextual implica riesgos.
Okay.
Riesgos de diferentes tipos, riesgos que tienen que ver con, que pasan por la honestidad intelectual, es
claro,
decir, el riesgo de no ser lo suficientemente atento y tomar seriamente en cuenta la complejidad de la propia realidad social o eclesial que uno está interpretando o analizando o respondiendo a ella. Entonces, ese es un riesgo que nosotros hemos corrido y hemos sufrido de a veces no ser lo suficientemente profundo en el análisis y no hacerle justicia a una realidad que es muy compleja y que, uh-huh, al mismo tiempo sabemos que por mucho que lo intentemos no vamos a poder dar cuenta de toda esa complejidad. Y al,
claro,
mismo tiempo, cuando uno hace una teología, una reflexión teológica contextual, tiene que tomar los riesgos del enfoque crítico que uno está haciendo, tanto del accionar, del discurso de la iglesia, como de lo que está ocurriendo en la sociedad. Eso implica también riesgos políticos, porque a veces tus planteamientos críticos pueden ser incluso mal interpretados.
De hecho.
O pueden ser correctamente interpretados, pero tienen una cuota de tiene un costo. Tiene el discipulado, como decía Bonhoeffer, tiene un costo. Y eso también hay que asumirlo.
Muchas gracias, Ari. Hay que asumirlo. La responsabilidad como docente, como pastor, como director del seminario de Matanza estaba hoy día con nosotras. Muchas gracias, Ari, por venir y que eso realmente te deseo por todas las conversaciones que tuvimos en los últimos más o menos 24 horas o 36 horas quizás. Te deseo que, digamos, tu trabajo podría, siguiendo, abrir, como hemos conversado, espacios críticos de esperanza hacia el futuro. Muchas gracias y que tengas un buen viaje hacia Berlín y luego a Cuba.
Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad.
¿Qué recojo de la conversación con Ari Fernández de Cuba? La teología siempre es una teología contextual. La teología, o mejor dicho, las teologías, no pueden hacer su trabajo, pensar, hablar fuera del contexto. Siempre surgen de la vida concreta, de las realidades de la vida de las personas. Cuba es un contexto en el cual la gente sufre de muchas diferentes cosas, en la dimensión social, cultural, político, religioso. La teología en este contexto tiene la tarea de abrir nuevos espacios de la esperanza, espacios que dan a la gente un futuro, ideas cómo pueden vivir y mejorar sus vidas en el futuro. La teología aquí tiene una tarea bien concreta, cerca de la vida de las personas y para las personas y su futuro.
Wer Lust hat, hier beim Podcast zwischendurch und drin mitzumachen, wer Fragen hat oder auch mal die eine zentrale Frage oder das eine zentrale Wort, Konzept hat und sich darüber mal Gedanken machen möchte, gemeinsam hier im Gespräch, der kann sich sehr gerne bei mir melden. Die Kontaktmail findet ihr unten in der Beschreibung sowie auch weitere Infos zur Sendung.